Bueno, estábamos viendo la vez anterior el canon del Antiguo Testamento, cómo se formó y todo eso. Entonces, les platicaba que vimos un poquito la división. Ahora, ¿a quién le fue confiado la formación del canon del Antiguo Testamento? Bueno, tenemos la respuesta ahí en Romanos. Si vemos Romanos 3, vamos a ver qué dice Romanos 3, 1. Dice Pablo, está hablando de la fidelidad del Dios de los judíos. Dice, entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Dice, mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, dice, esto es lo más importante que viene con los judíos. Dice, en primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Entonces, ¿quién decide el canon del Antiguo Testamento? Bueno, los judíos. Y vamos a ver un poquito más de esto también hoy. Entonces, tenemos primeramente, Dios confió las palabras, sus palabras al pueblo judío. Y hablábamos del canon. ¿Qué decíamos que es el canon? Bueno, es una regla de medida, es el estándar por el cual se mide todo lo demás. Entonces, te decíamos que el canon se refiere específicamente a las unidades de medida y es una regla de fe, es una lista o una regla de fe o una regla de verdad, y básicamente ahí se resumen todas las creencias cristianas en este canon, ¿sí? Entonces, todo lo demás se compara con esta regla de fe, y si no da la medida, no es parte del canon, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, teólogos como Aquino, que decían que la escritura canónica solamente es la regla de fe, es decir, estos libros y no otros. Y, por ejemplo, en la confesión de fe de Westminster, que es la iglesia anglicana, dice, después de que lista los 66 libros que tenemos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dice, estos son los que han sido dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida, ¿sí? Entonces, ese es el estándar, es lo que quiere decir canon, ¿sí? Y este canon, decíamos que el canon nos ha sido dado en dos testamentos o en dos partes, y decíamos que la palabra testamento nos viene del griego, de la palabra diateke, que es un pacto, ¿sí? Es hacer un pacto, y el pacto es, ¿cuál es el pacto? Es el pacto que hizo Abraham con Dios, y le dijo finalmente, todas las naciones de la tierra van a ser benditas a través de ti. Entonces esa bendición no se queda nada más con los judíos. ¿Y cuándo se cumple esa bendición? ¿Cómo? Con la venida de Cristo. Entonces, y específicamente cuando decide la iglesia de Jerusalén y dice, no, nada más, no se tienen que convertir los judíos. ¿Se acuerdan en el concilio de Jerusalén, ahí en Hechos? Que decían, bueno, están llegando muchos gentiles acá, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a hacer primero judíos y se tienen que circuncidar y hacer todo esto y guardar la ley? ¿O tienen nada más que venir a Cristo ya? Y ellos dijeron, no, hay cosas que vamos a guardar por respeto a los judíos, pero no necesitan hacer todas estas cosas. Entonces ahí entra la bendición y Pablo se hace el apóstol de los gentiles. Él dice, yo me voy con los gentiles, Pedro, tú vete con los judíos, y así nos repartimos el trabajo. Entonces llega esa bendición, entonces tenemos ese legado, ese testamento, el Nuevo y el Antiguo Testamento, como legados. Entonces veíamos un poquito la historia de la formación del Antiguo Testamento. Job viene acá porque es uno de los libros más antiguos, de hecho es posiblemente el libro que se escribió cronológicamente antes que la mayoría de los demás. Tenemos el Pentateuco, que la formación del Pentateuco se terminó como en el siglo V antes de Cristo, más o menos. Fue cuando esos libros ya se establecieron como autoritarios. Tenemos después Josué y Jueces, y por acá nos viene Ruth también. Entonces viene cronológicamente, tenemos después los profetas, tenemos libros históricos aquí, entran primera y segunda de Crónicas, que en los libros, en el canon hebreo, son un solo libro. Ahorita vamos a ver eso, para que no se confundan. Y después tenemos Daniel, Ezequiel, Lamentaciones, que es en la época del exilio. Sí, estoy viéndolo de manera cronológica. Y después tenemos Esdras, Nehemías y Esther. Entran ahí otros tres profetas también menores. Y termina el canon aquí en Nehemías. Otra forma en que lo podemos ver aquí es en cuatro periodos, ¿sí? La historia de judía está dividida en cuatro periodos históricos. Entonces tenemos primero la ley, la formación de la nación judía. Entonces tenemos los cinco libros que hablan de eso. Después tenemos una premonarquía, es cuando cuando los judíos están siendo gobernados por jueces, ¿sí? No hay un monarca, no hay un rey, sino que están guiados por jueces. Después dicen, no, ya no queremos jueces, queremos un rey. Entonces entra el tiempo de la monarquía, el reino unido y luego el reino dividido. Se acuerdan que se divide el reino en norte y sur. El norte después se mezcla con cananeos y de ahí salen los samaritanos. ¿Se acuerdan? Por eso no se quieren, no se querían hasta la fecha. Y después tenemos la época de la posmonarquía, es decir, el exilio, cuando salen a Babilonia exiliados, y después es la restauración del reino, ¿sí? Entonces tenemos esos cuatro periodos, y ahí podemos ver la formación, qué libros se escribieron en qué época. Y algo un poquito más de la formación. Entonces la escritura, ¿sí? La escritura sagrada para los judíos, tenemos varias divisiones. Primero tenemos tenemos la Torah, sí, que son los cinco libros. Y después, ¿qué tenemos de ahí? Tenemos a los profetas, sí, que son los profetas. Así le llaman los judíos. Es la Torá, el Nebim. Y finalmente tenemos el ¿qué? Ketuvim, que le llamaban otros escritos. Sí, entonces ahí entran Salmos y todo esto, ¿no? Todos los demás libros que no caen ahí. Entonces, suena medio a palabras de Star Wars, ¿no? A Naboo y Tatooine. ¿De dónde viene esta división? Bueno, es una división natural y de hecho Jesús ya habla aparentemente acerca de esta división. Si vemos, por ejemplo, Lucas 24:44, vamos a buscarlo, Lucas 24:44, y está hablando Jesús aquí, dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí, ¿en dónde? ¿En la ley? ¿En los profetas? Y en los salmos. ¿Ven cómo está ahí la división que Jesús mismo utiliza ahí? Entonces, una división natural. Y habla también, interesante, hay cosas que se pueden interpretar más fácilmente cuando entendemos esta división cronológica también, porque les decía, estos libros del Antiguo Testamento no eran libros, eran rollos, eran pergaminos, y entonces no había un orden que sea, a ver, tráeme el cuarto libro del Antiguo Testamento, no había tal, no había una designación cronológica. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a darle un orden natural a estos libros, precisamente cuando los empiezan a listar, para decir, bueno, ¿cómo los vamos a ordenar? Porque el códex, sí, el códex, ¿cuándo surge? ¿Qué es el códex? Es el libro. Entonces, en forma de libro, obviamente estos rollos, ¿en qué material estaban hechos? ¿Los rollos de cómo? No. Eran de pieles. Sí, eran de pieles de animales. El papiro viene después. El papiro viene después. Y esto, curiosamente, el El códex viene ya, entonces cuando el papiro empieza a utilizarse más, se empiezan a poner juntos, se doblan las hojas y después se empiezan a coser en el margen. Entonces de ahí surge el códex o el libro de este, y posiblemente haya sido la Biblia el primer libro que se formó en un códex, precisamente. De hecho, el libro es posiblemente una invención de aquellos que quisieron tener la Biblia en un formato más legible. O sea, imagínate tener un rollo de 30 pies y búscate ahí, no sé, Isaías 25. dale más, ¿no? Ahí, regrésate. Imagínate el problema. Lucas 11 es interesante cuando está hablando aquí también. Dice, está hablando Jesús. Y en Lucas 11, 50, vean nada más lo que dice aquí. Dice, por tanto, a esta generación se le pedirán cuentas de la sangre de los profetas derramada desde el principio del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de ¿quién? Zacarías. ¿Por qué utiliza ese rango de personas? Bueno, precisamente porque en el canon judío, si uno ve, por ejemplo, Crónicas, Zacarías es el último profeta que se menciona en el último libro del Antiguo Testamento. Entonces Jesús utiliza ese orden cronológico también. Entonces ya para el tiempo de Jesús, los libros, aunque eran todavía rollo, ya tenían un orden natural cronológico, que es como el que les acabo de mostrar. Entonces, aunque eran rollos sueltos, ya tenían un orden en el que se mencionaban. Entonces les decía que tenemos por acá, esto es el tipo de rollo. Ups, perdón. Este es el tipo de rollo. Imagínense buscar algo allí tremendo, ¿no? Ahorita ya fácil, hasta biblitas así de la secreta tenemos, ¿no? Sí, o incluso electrónicas, maravilloso lo que podemos hacer ahora. ¿Qué más sucede? Bueno, las escrituras hebreas tienen 24 libros. ¿Y cuántos tenemos nosotros? ¿Y cuántos del Antiguo Testamento? 39. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué los judíos tienen 24 y nosotros tenemos 39? ¿Qué le metimos más nosotros? ¿Le quitaron ellos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Eh? Es una forma de dividir los libros. De hecho, si ustedes ven el contenido de ambos cánones, es el mismo canon, ¿sí? Lo que sucede es que ellos tienen algunos libros compresos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tienen Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, obviamente la Torá o el Pentateuco, y después tienen los profetas. Pero aquí, por ejemplo, tienen compreso los 12, ¿sí? Ven aquí el número 13, dice aquí los 12. ¿Qué quiere decir? Bueno, agarraron a todos los profetas menores, que son libros más pequeños, y los pusieron en un solo, una sola clasificación, ¿sí? Y después tenemos otros libros también que, por ejemplo, Crónicas. ¿Cuántos de Crónicas tenemos nosotros? Primera y Segunda de Crónicas. ¿Cuántos de Reyes, por ejemplo? ¿Dónde está Reyes? ¿Sí? Entonces ellos simplemente esos libros los consideran uno solo y nosotros los tenemos divididos. Pero si uno ve el contenido, tenemos exactamente los mismos libros y por eso nosotros tenemos 39. Ahora, les decía, ¿quién decidió esto? Bueno, les decía, el Pentateuco ya está completo de aproximadamente desde el siglo V. Para el siglo I ya tenemos escritores como Flavio Josefo, que era judío en tiempos de Jesús. Tenemos también a Filón de Alejandría, que es también otro judío del siglo I. Y todos ellos ya listan todos estos libros del canon judío como completo. Algunos libros interesantes que tuvieron algo de controversia Por ahí entre el año 90 y el 100, los judíos tuvieron un concilio que se llama el concilio de Jamina. En este concilio prácticamente se juntan para discutir algunos libros que ya estaban dentro del canon y decidieron, bueno, vamos a decidir si los mantenemos o no. No fue un concilio para ver si iban a incluir más, sino simplemente para analizar si iban a excluir alguno de ellos. ¿Cuáles son los más controversiales? Bueno, por ejemplo, Esther y Cantares, que los tengo ahí en diferente color, fueron algunos de los que discutieron precisamente porque ni en Cantares ni en Esther se menciona la palabra Dios. ¿Sí? Entonces tienen valor muy, muy importante para los judíos, pero algunos decían, oye, pero no mencionan a Dios. Bueno, mencionan algunas otras cosas, por ejemplo, el libro de Esther menciona ayuno, y el ayuno siempre está relacionado con el culto a Dios, a una relación con Dios. No puede hablar de ayunar en el contexto religioso sin Dios, no tiene ningún sentido, al menos que esté a dieta, ¿verdad? Y Ezequiel también lo debaten un poco, pero les decía, finalmente estos libros se quedan y no hay realmente cambios. De hecho, desde el siglo primero antes de Cristo ya prácticamente el canon judío está muy establecido ya. De hecho, Josefo en el siglo primero dice que esta clasificación de libros ya está hecha desde antaño, ¿no? Entonces, hay algunos teólogos, algunos historiadores que dicen que la formación del canon judío, ¿sí?, fue hecho en tres etapas. Entonces, que aquí tienes los libros de la Torá, que esto ya se terminó para el siglo V. Luego, después, hay otro periodo aquí, donde la mayoría de los profetas, y después tienes otros libros históricos acá. Entonces, no estoy muy seguro si se necesita esa clasificación, algunos así lo hacen. Mucho de este material que les digo lo tomé de probablemente el más eminente teólogo en cuanto a esto, que se llama F.F. Bruce, y tiene un libro que se llama Canon de la Escritura. Ajá. Entonces sí, fue este concilio fue, les digo, en el 90, el 100, y fue coordinado por el rabí Akiva, que era un rabino muy, muy eminente. Y bueno, ¿cuáles eran los criterios que utilizaron los judíos para aceptar un libro en el canon? Bueno, primeramente tenía que ser un profeta, ¿sí? Tenía que ser escrito por un profeta reconocido de Dios. Muchas veces estos profetas, cuando decían algo falso, ¿qué es lo que les sucedía? Los mataban, porque era algo tremendo hablar en nombre de Dios y hablar mentiras. Entonces era algo que no aceptaban. Entonces, cuando un profeta hablaba y sus profecías no se cumplían, good luck. ¿Sí? Sí, ahorita ya hubieran muerto cientos, ¿verdad? Debía ser un escritor aprobado por Dios. También podía haber confirmación de ese escritor por medio de milagros, por ejemplo. Sí, era otro tipo de confirmación. Y les decía, bueno, ya el Pentateuco está prácticamente completo para el siglo V antes de Cristo, ya para el siglo I tenemos la misma división. Ahora, para nosotros los cristianos, ¿por qué estos libros? Bueno, aparte de estos criterios que los judíos tienen, y como dice Romanos 3, que estos libros les fueron confiados a los judíos, dice los oráculos o las palabras de Dios fueron confiadas a los judíos. No solo eso, sino que también tenemos confirmación de Jesús mismo, porque Jesús mismo hizo referencia o hizo alusión a estos libros también. Entonces, es parte también de la razón que hay algunos libros apócrifos que nosotros no tenemos en nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque principalmente porque Jesús no hizo mención de ellos, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, bueno, ahí tenemos la división, esa es la división principal. Y ¿alguna pregunta de esta sección del canon del Antiguo Testamento? Wow, hermanos.
Yo tengo una.
A ver, sí. Ajá.
Si la apócrifa era parte de
Bueno, depende de cuál Septuaginta. No me quería meter mucho en esto, pero hubo varias traducciones y varias versiones de la Septuaginta, y había distintos grupos que aceptaban ciertos libros y otros que no los aceptaban. Entonces, ahí habría que ver de a qué Septuaginta nos estamos refiriendo y qué traducción y qué libros incluía, porque no todas las Septuagintas incluían todos los libros. Entonces, yo más bien veo a la Septuaginta como... obviamente es una traducción de las escrituras hebreas al griego, y los escritores del Nuevo Testamento utilizaron la Septuaginta, pero muchas veces ellos mismos no citaban a los mismos libros apócrifos que estaban en la Septuaginta, y ese es otro de los criterios. Entonces, ya cuando veamos el Nuevo Testamento va a ser más claro esto, pero para un libro ser aceptado en el Nuevo Testamento tenía que ser también un libro con autoridad apostólica, es decir, tenía que ser escrito por un apóstol o por alguien que haya tenido contacto con un apóstol. Por ejemplo, Marcos es el testimonio ¿de quién? De Pedro, ¿sí? Entonces Marcos se sienta, ¿y quién era Marcos? Juan Marcos, que fue al, ¿qué viaje misionero con Pablo? Al primero. Se le conoce por haber soltado la chancla en el primer viaje y dijo, yo ya me voy con mi mamá. Qué triste que te recuerdo. Pero bueno, él escribió ese, pero escribió testimonio acerca de Pedro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él cita ciertos libros también. Tenemos, por ejemplo, vimos también los primeros padres de la iglesia. Bueno, los primeros padres de la iglesia, si vemos, nada más viendo a tres de ellos, vemos a Policarpo, Ignacio, Clemente de Roma. Ya con estos tres, ya aquí ellos citan a 24 libros del Nuevo Testamento y en ningún momento citan ningún libro apócrifo ni de la Septuaginta. Sí, vamos a ver en detalle cuando veamos el canon del Nuevo Testamento. Porque tienes escépticos como Bart Ehrman que te dicen, bueno, es o divino o es humano. Y ese es el problema, es una falsa dicotomía, es ambos. Es un libro humano en el que Dios trabaja a través del ser humano para traer sus palabras. Entonces no confunda, o sea, el proceso de canonización, sí, de formación de este canon, No es un proceso de decisión que se junta un concilio y decide qué libros sí y qué libros no. Es un proceso de descubrimiento, es decir, los libros y las palabras de Dios ahí están y el humano simplemente tiene la tarea de descubrir cuáles son realmente inspirados y cuáles no. Y lo vamos a ver cuando veamos el canon del Nuevo Testamento. Ahora, Pablo, por ejemplo, esto es un shock muchas veces para la gente, pero Pablo en Hechos 17, cuando llega a Atenas y empieza a hablar con los atenienses del Dios no conocido, cita como a 17 o 18 filósofos paganos en ese pedacito, y les empieza a hablar y de hecho cita a ciertas partes que ellos le atribuyen a Zeus y Pablo se las atribuye a Dios. Ahora, no quiere decir que estos escritores paganos eran inspirados. Simplemente Pablo utiliza y Dios utiliza todo recurso para traer a su palabra. Entonces quedan esas palabras de Pablo como inspiradas, pero no quiere decir que automáticamente porque un escritor cite algo que ya el escrito completo es inspirado, y lo mismo aplica para la Septuaginta. ¿Sí? No quiere decir que porque los escritores citaron a la Septuaginta, que ya toda la Septuaginta es inspirada también.
Platón, ¿sí? Y Sócrates decían verdades, ¿no?
Sí, que tenían que ser, claro. Y como dice, no me acuerdo qué teólogo decía, toda verdad es verdad de Dios. Si es verdad, viene de Dios, no importa de dónde viene. Tengo un profesor que le digo, oiga, ¿puedo citarlo en este escrito que usted escribió? Me dice, mira, si es verdad, es verdad de Dios y no necesita citarme. Y si no es verdad, prefiero que no me cites. Sí. Entonces, tomamos eso en cuenta. Ahora, Quiero terminar con esto y vamos a tener un poquito de tiempo para algunas preguntas, pero quiero terminar con estos pensamientos de la Escritura. Pablo ya en sus últimos tiempos de vida con Timoteo, su hijo espiritual, le dice, Timoteo, estas son mis últimas palabras, le dice, procura diligentemente, con diligencia, presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad, sí, que la usa bien, que usa la palabra. Y lo que hablan de, lo que algunos teólogos hablan del canon es que es nuestra regla de verdad, que utilicemos la palabra de verdad correctamente. Nuestra autoridad es la palabra, entonces seamos diligentes en nuestro estudio, porque lo más fácil es distorsionarla. Y vivimos en una época donde mucha de esta escritura está siendo distorsionada, y atesorémosla. Yo tengo una carta que me escribió mi papá cuando yo tenía 5 años. Es la primera carta que me escribió. Y la atesoro porque es lo primero que tuve de él. Y la leo a veces y me vienen lágrimas a los ojos, pero debemos de buscar la escritura como ese tesoro de alguien que nos ama, que nos busca, y buscar conocerle también a través de esa escritura. También en Juan 14:15 dice, Dios ha trabajado por medio de muchos en la historia, ¿sí? Juan 14:15 dice esto, vamos a leerlo primero. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y lo dice, yo le pediré al Padre y les dará otro Consolador para que les acompañe siempre. ¿El Espíritu de qué? De verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y decíamos, vamos a ver un poco más, pero ya hemos visto de mártires que han vivido en tiempos ancestrales, desde el siglo primero. Ha habido gente que ha muerto por salvaguardar estas escrituras. Estas escrituras que nosotros leemos están entintadas no solo con la sangre de Cristo, sino de mucha otra gente. Tengámosle respeto y reverencia. Y la forma en que Dios se agrada de que tengamos respeto de estas escrituras, ¿cuál es? Que hagamos lo que está escrito en ellas. Dice, si me aman, vamos a guardar sus mandamientos, dice Jesús. Si lo amamos de verdad, vamos a guardar sus mandamientos. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo eso o no? Cada quien podemos contestar esa pregunta. Y finalmente, dice, Dios nos ha buscado para establecer un nuevo pacto con su pueblo. ¿Sí? Todo eso lo podemos leer en Hebreos 8 y 9. Que Dios ha creado una alianza con nosotros, un pacto. Y después Jesús hace un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Que nos amemos unos a otros. ¿Qué más? La salvación. La salvación es el nuevo pacto. Dijo Jesús, este es el nuevo pacto. Sí, ¿y el pacto cuál es? Por medio de su sangre, por medio de su cuerpo que fue molido por nosotros. Entonces, practiquemos los dos puntos anteriores y cumplamos ese pacto que Cristo mismo hizo con nosotros.